Muy bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde. Vámonos a Tercera de Juan. Terminamos ya Segunda de Juan. Ahora vamos a ver esta breve carta, tercera carta de Juan. Pero no por ser breve es menos importante ni menos edificante e impactante para nuestras vidas. Hoy es domingo 15 de febrero del 2015 y estaremos viendo la tercera carta de Juan de los versículos 1 al 8. Y hemos titulado esta enseñanza con signo de interrogación, ¿ayudas o estorbas? Tercera de Juan, vamos a leerla completa. Dice, Tercera de Juan, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a ti y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de esta tu preciosa palabra. Disponemos todo nuestro ser para recibir lo que tú quieres entregarnos. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido que tú les bendigas con atención, les bendigas con disposición de corazón para recibir tu palabra. Y a mí, Señor, guíame para transmitir fielmente tu mensaje y que tú seas honrado y glorificado en todo momento. Te alabamos y bendecimos y lo hacemos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ayudas o estorbas? Una buena pregunta que el Señor nos hace. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tremendas palabras del Señor Jesucristo. Que traduciéndolo libremente, va de acuerdo al título de esta enseñanza. El que no ayuda, desparrama, ¿verdad? Estorba. El hombre siempre está buscando la manera de ser relevante, de tener la preeminencia en todo. Los mismos discípulos de Jesús, mientras andaban con Él, se disputaban los primeros lugares. Y viendo esto, el Señor Jesús les contestó diciendo en Mateo 18, del 1 al 7. Mateo 18, del 1 al 7, dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mientras ellos se peleaban los primeros lugares en el reino, Jesús los reprende con esta parábola. Existen aquellos que hacen avanzar el reino de Dios y los que estorban su avance. Es decir, los que son guiados por el Espíritu Santo y los que son instrumentos de Satanás. Los que ponen tropiezos, causan los problemas, y los que enfrentan los problemas por causa del nombre de Cristo. Y el apóstol Juan nos presenta ambos casos en esta breve carta. Una carta que dirige a un discípulo suyo, cuyo nombre es Gallo, y quien literalmente, me atrevo a decir, era su gallo. Juan elogia a este discípulo amado por su compromiso hacia el Evangelio, demostrado principalmente en su caminar en la verdad, dando testimonio de su fe y manifestando el amor cristiano hacia todos aquellos que proclaman la verdad. Gallo va por el buen camino y así debe continuar, imitando lo bueno, como el ejemplo de Demetrio y del mismo apóstol Juan. Pero también debe tener cuidado y evitar imitar el mal ejemplo de un tal Diótrefes, quien es el típico hombre que le gusta sobresalir, tener la preeminencia en todo, y que si no se hacen las cosas como él dice, entonces no se hacen, llegando al grado de atacar a los que proclaman la verdad y obstruyendo con sus actitudes el avance del reino de Dios. Si uno es creyente y se considera discípulo de Cristo, lo hace por causa de Dios y del Evangelio. En este caso, la verdad y el amor verdadero se manifiestan al darse uno mismo por los demás. Quieres que todos a tu alrededor conozcan a Dios, que sean salvos, que entiendan, comprendan el Evangelio. Pero en el caso del falso profesante, del falso maestro, todo lo hace para sí mismo, simplemente aparentando creer y queriendo demostrar que sabe mucho, pero motivado por la ambición, la envidia y dirigido por sus propios intereses. Debemos como cristianos amar la verdad. Insiste Juan a través de sus cartas, y en ese sentido no confundamos el amor con la tolerancia a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. No participemos de sus malas obras, como decía en su segunda carta, dándoles cabida a estas personas en nuestras vidas y ministerios. Pero cuidado de en ese afán dejar fuera a los que fielmente predican y enseñan el evangelio verdadero. Es decir, Juan dice, no se vayan al otro extremo. Que aún rechacen a los que fielmente predican el evangelio verdadero. A estos sí debemos acogerlos y cooperar con la obra de Dios a través de ellos. Sin duda alguna, el tema de la verdad continúa siendo central en los escritos de Juan. Y aquí en su tercera carta, Juan resalta los siguientes aspectos. Así como en la anterior resaltó que era importante andar en la verdad, amar en la verdad. Aquí dice, debemos, y también dijo, proteger la verdad. ¿Sí? Debemos de proteger la verdad. Aquí dice que debemos obedecer la verdad. Los cristianos deben saber la verdad y obedecerla. Pero no solo eso, deben cooperar con la verdad, apoyando y recibiendo a los misioneros que enseñan la verdad, a los maestros y predicadores de la palabra fiel. Y además, imitar el ejemplo de aquellos que andan en la verdad. Entonces, Juan dice, deben obedecer, deben cooperar y deben imitar lo bueno. Donde la verdad prevalece, el Señor es glorificado en su iglesia. No sabemos en realidad quién es este gallo. ¿Sí? Lo que sí sabemos es de que Juan se regocija porque su discípulo gallo anda en la verdad. Leamos los primeros cuatro versículos. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es evidente que este hombre al cual Juan dirige su carta, Gallo, de nombre Gallo, hay muchos gallos en la Biblia y en ese entonces era muy común ese nombre. Es evidente que es un discípulo querido, muy querido por Juan. Se dirige a él como a quien ama en la verdad. Es decir, con un amor que está fundamentado en la verdad y es consistente con el Evangelio. Es decir, de la misma manera en la que Dios nos ha amado en Cristo. Y Juan es enfático en el hecho de que el amor y la verdad van juntos, no separados. Lo hemos estado viendo a través de sus escritos. El amor y la verdad van juntos. Aún a los no cristianos debemos amarlos de la manera en la que Dios los ama, con misericordia y verdad, deseando que se arrepientan de su vida sin Dios y crean en el Evangelio de la salvación. En el versículo 2, Juan le reitera su afecto al llamarlo amado. Y esto puede ser entendido en dos sentidos. Uno, en el sentido del afecto que Juan le tiene, pero otro también en el sentido de que al igual que él, Gallo es también amado por el Señor. Recordemos que en el Evangelio que Juan escribió, él se identifica como el discípulo amado de Jesús. Y posiblemente le esté diciendo a Gallo, tú también eres un amado del Señor. Además, en el verso 4 se refiere a Gallo como uno de sus hijos que anda en la verdad. Y su saludo es un saludo típico usado en aquellos tiempos, en los escritos que se enviaban unos a otros. Y que aún en nuestros días se usa, no tanto, ¿verdad? No con tanta frecuencia, pero a los que todavía nos tocó escribir cartas, ¿sí? Escribir cartas de puño y letra, ¿sí? Generalmente empezábamos la carta diciendo, espero que te encuentres bien, ¿sí? Ahora con los emails, pues como que no se usa mucho eso, ¿no? Juan le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol era que Gallo disfrutara de salud física y de bienestar general, así como disfrutaba de una buena salud espiritual. Ya que disfrutas de una buena salud espiritual, de una vida espiritual próspera, espero que también te vaya bien en las demás áreas de tu vida, y establece la prioridad claramente. Primero la salud espiritual y después el deseo de una buena salud física y material. Por lo general nos preocupa mucho nuestra salud física y por supuesto que la prosperidad material. Pero aquí Juan desea que su salud física y prosperidad sigan la buena salud espiritual de la cual Gallo ya goza. Y esto lo deja evidenciado en los siguientes versículos. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Evidentemente Juan había recibido noticias de personas que habían estado con Gallo. Y hablaban de la fidelidad de este hombre a la verdad del Evangelio. Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, Gallo no solamente permanecía firme en la doctrina, sino que daba testimonio de ello con su propia vida. Qué importante es que la conducta acompañe a la doctrina. Lo hemos estado viendo a través, especialmente de la primera carta de Juan. Qué importante es que la conducta acompañe a la doctrina, pues de otra manera no se puede afirmar que alguien realmente esté en la fe. Alguien puede decir que sabe mucho de la palabra de Dios, pero su conducta, sus actitudes están completamente alejadas de esa verdad contenida en la palabra de Dios. Puro conocimiento sin testimonio no significa que una persona sea espiritual. Ni siquiera garantiza que sea nacida de nuevo. Y por supuesto que no hablo de una vida intachable, perfecta, pues nadie puede lograr ese estándar. Algunas personas no les gusta que hagamos énfasis en la conducta, en el testimonio, como prueba este, ¿verdad?, de que alguien realmente está en la fe. Pero no podemos dejar de enseñar lo que la Biblia enseña. Lo hemos visto una y otra vez. En Primera de Juan 3, del 8 al 10, leímos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero es para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Digo, más claro no nos lo puede poner. Y en Santiago 2, 19 y 20 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, si tu vida no refleja lo que crees, pues vamos a ponerle un signo de interrogación a lo que crees. Y quiero ser claro, la salvación es por gracia, únicamente por gracia. Y solo por la gracia en Cristo. Pero la nueva vida se refleja en una actitud distinta hacia Dios y hacia el pecado. Es nuestra actitud hacia el pecado y nuestra actitud hacia Dios lo que realmente da testimonio de que hemos nacido de nuevo. no una vida perfecta, pero sí una actitud distinta, ¿verdad?, hacia esas cosas, hacia Dios, el deseo, el anhelo por la presencia de Dios y el desprecio por el pecado por el cual Cristo derramó su sangre. Es por eso que Juan se llena de gozo al saber que Gayo, su discípulo amado, su gallo, daba buen testimonio de su espiritualidad. Y no se detiene en su reconocimiento hacia su discípulo. Su amor hacia los hermanos era tal que todos dieron buen testimonio acerca de él. Es decir, Gayo no solamente conocía la verdad, la vivía. Y de eso daban testimonio los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que alguien, que los demás puedan dar testimonio de que realmente estamos viviendo en la verdad. Y para un pastor, y por supuesto que para cualquier padre de familia, no hay mayor satisfacción que saber que nuestros hijos andan y permanecen en la verdad, ¿sí o no? El objetivo de todo verdadero ministro de la palabra no solo es enseñar la verdad, sino que sus discípulos crean esa verdad y vivan de acuerdo a esa verdad, que la amen, que la abracen, que la obedezcan. Dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 13. Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 13. Dice Pablo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjense, Pablo no solamente se dedicaba a enseñar la palabra, sino como el Padre a sus hijos, ojo, ¿verdad? Aquí es algo que deberíamos estar haciendo como padres, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, dice Pablo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Hijo, vive de acuerdo a esto. Es para tu bien. Se trata de tu vida eterna. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? Recibimos la palabra y esa palabra actúa. Si tenemos realmente vida espiritual y una actitud correcta hacia la palabra, esa palabra de Dios está actuando en nuestras vidas. Y cuando la transmitimos a nuestros hijos, hijos naturales, hijos espirituales, también tenemos la confianza de que esa palabra está actuando en la vida de ellos. Un poquito más adelante, en los versículos 19 y 20, 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para lo que trabajamos, dice Pablo, para lo que sufrimos, para lo que hacemos todo esto, es para presentarlos a ustedes delante del Señor. Ese es nuestro gozo. Ustedes, dice, son nuestra gloria y gozo. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una de las frustraciones más grandes en la labor pastoral es que la gente sea indiferente hacia la palabra de Dios. O rebelde, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Pero no somos ingenuos, sabemos que muchos no la creen. Mas aún así nos esforzamos por presentarla tan fielmente como podemos, confiando en que Dios haga su obra en el corazón de los oyentes. Es Dios quien hace la obra, no nosotros. Nosotros la presentamos fielmente y Dios hace la obra. Él es el que actúa en los creyentes. Y en los no creyentes es por medio del Evangelio que también actúa para traerlos a convicción de pecado. Con Gallo no había incongruencia entre lo que creía y la manera en la que vivía, entre la profesión de su fe y la práctica en su vida. Él demostraba andar en la verdad, cooperando con la causa del Evangelio. Entonces Gallo no solamente obedecía la palabra, sino también cooperaba con la verdad. Veamos los versículos 5 al 8. Amado, le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La obediencia de Gallo estaba relacionada principalmente con su servicio hacia los hermanos, especialmente hacia los desconocidos, hacia los extranjeros, como les llama aquí, refiriéndose principalmente a los misioneros y a los predicadores de la palabra. Y es evidente, tanto por esta como por la segunda carta de Juan, que había dos grupos de maestros itinerantes: aquellos que esparcían enseñanzas heréticas y hacia los cuales Juan había advertido que no debían apoyar, pues al hacerlo participaban de sus malas obras, lo vimos la semana pasada. Pero también estaban aquellos que habían salido por amor del nombre, sabemos que se refiere, ¿verdad?, al nombre de Dios y a Jesucristo, y quienes merecían un trato digno de su servicio y entrega por la verdad. Y Juan alaba esto en Gallo. Había recibido el testimonio del amor de él hacia estas personas. Al hacerlo, ¿sí?, estaba cooperando con la verdad. No había escatimado en sus atenciones y cuidados hacia los portadores de la verdad de Dios. Y ellos mismos daban testimonio cuando regresaban allá con Juan, daban testimonio de cómo los había recibido este hombre. Y como les decía, al hacerlo, realmente lo que estaba haciendo Gallo es cooperando con la verdad. Como cada uno de nosotros debemos cooperar con la propagación de la verdad del Evangelio. Insisto, anteriormente Juan había prohibido a sus oyentes que recibieran a los falsos maestros, que los hospedaran y aun que les dieran la bienvenida, ¿verdad?, que los entretuvieran. Pero aquí le dice lo contrario, ¿verdad? Como Gallo, todos debían acoger a los maestros de la verdad y tratarlos dignamente, ya que al hacerlo estaban cooperando con ese mensaje, con la propagación de la verdad. Realmente no había necesidad de exhortar a Gallo, sino de reconocer y reforzar la obra que él ya estaba realizando y tomarlo como ejemplo para la actitud que todo cristiano debe tener hacia los portadores de la verdad del Evangelio. A este grupo de evangelistas y predicadores, fíjense que sí los llama hermanos. Y aun cuando eran desconocidos para Gallo, el solo hecho que vinieran recomendados por parte de Juan era suficiente para recibirlos como tales. Y como ya comentamos la semana pasada, el ser hospedador no solamente implicaba recibirlos en casa, sino proveerles todo lo necesario para su cómoda estancia y además darle la protección legal mientras estaban en esa ciudad. Y además, debían, dice Juan, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Es decir, equiparlos con las cosas necesarias para continuar su viaje. Y si era necesario, hasta acompañarlos al siguiente pueblo, para darles protección, para servirles, para atenderlos. Lo que estaban haciendo estos predicadores itinerantes no era poca cosa. Y el sacrificio y esfuerzo para realizarlo era mucho. Así es que de la misma manera se les debía compensar. Sabemos que ser misionero en aquellos tiempos no era nada fácil, pues implicaba dejar su casa y a su familia por largos periodos de tiempo sin saber si iban a volver o no. Y además sufrir barbaridades durante sus viajes. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien él mismo narra algunas situaciones de sus travesías ahí en 2 Corintios 11, versículos 23 al 28, si me acompañan ahí. Segunda Corintios 11, 23 al 28 dice: ¿son ministros de Cristo? De alguna manera está defendiendo su apostolado, ¿verdad? Su obra, el apóstol Pablo, ante los ataques que estaban haciendo de su persona. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no viajaba en avión y en primera clase. No se hospedaba en un hotel de 5 estrellas. ¿Sí? No era llevado de aquí para allá así, casi casi cargándolo, ¿verdad? Ese era el precio de llevar el mensaje del Evangelio en aquellos tiempos. Eso es lo que tenían que sufrir. Entonces, ¿por qué había que ayudarlos? ¿Por qué había que tratarlos de esa manera? ¿Por qué había que proveerles para continuar su obra? Pues por eso. Y Juan aquí nos da 3 razones para apoyar a todo fiel servidor de Cristo. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. En primer lugar, la primera razón es porque ellos salieron por el nombre de Dios y de Cristo, cuyo evangelio era su pasión y la razón por la que estaban haciendo eso. Salieron en el nombre de Él. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Así que su trabajo es en representación de Dios mismo y para su propia gloria. No era para su beneficio, no era para su gloria. ¿Quién iba a querer ser misionero bajo estas condiciones, por favor? ¿Sí? Cuando los cristianos proclaman las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, por la gracia de Dios, mucha gente se salva. y como resultado Dios se glorifica en eso. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Si lo hacemos, es para la gloria de Dios. Por amor a ustedes, les dice, pero para la gloria de Dios. Salir por amor del nombre es hacerlo dispuesto a todo. Como Pablo cuando se disponía a ir a Jerusalén sabiendo que le esperaban tribulaciones. En Hechos 21:13 le estaban diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén, te esperan situaciones difíciles. Y fíjense la respuesta de Pablo en Hechos 21:13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre. Por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! O sea, ¿qué importa lo que me vayan a hacer? Dice Pablo. Más importante es su nombre, que sea conocido Él. Igual pasó con Pedro y los demás apóstoles en Jerusalén. Sabemos, ¿verdad? Conocemos esta historia ahí en Hechos 5. Hechos 5, 40 al 42. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio temerosos y se fueron a esconder. Eso dice. No, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por causa de qué? Del nombre. Del nombre con mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que salir en el nombre, por el nombre, es salir llevando la verdad y dispuesto a todo. Pero no solamente debemos apoyarlos porque están representando a Cristo y su Evangelio, sino también porque no pueden aceptar, ni van a aceptar nada, ni van a recibir nada de los gentiles, como les dice ahí Juan. En la segunda parte del versículo 7 dice, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos salían a sus viajes sabiendo que los únicos de los que recibirían ayuda serían de los cristianos. Y no recibían ayuda, y si no recibían ayuda de los cristianos, se quedaban desamparados. ¿A qué nos lleva esto? A que la obra de Dios debe ser apoyada por nosotros y nunca esperar nada de los inconversos. Claro que Dios puede mover el corazón de quien Él quiera, ¿verdad? Pero creo que es una vergüenza que los cristianos estemos pidiendo apoyo a los incrédulos para llevar a cabo la obra de evangelismo. A mí no me parece, ¿verdad? Pero es una opinión muy personal. Que ministerios que se dicen cristianos anden en las calles, en las esquinas, pidiendo dinero. Se me hace vergonzoso. Si es para un centro de rehabilitación, está bien, da para el centro de rehabilitación. Pero no digas que eres un ministerio cristiano. A mí no me parece eso. Ni andar yendo por al gobierno para obtener recursos para la obra. Hace unos años, un seminario seminario teológico muy conocido en Estados Unidos, aquí en Fuller, California, el seminario Fuller, aceptó $1,000,000 de parte del gobierno federal con tal de callarse la boca, de no predicarle a los musulmanes. hizo un convenio de que por 2 años no iba a predicarle a los musulmanes, porque a fin de cuentas, dicen ellos, tienen al mismo Dios. O sea, se compromete la verdad cuando aceptas ayuda y dinero de otros que no están en el mismo sentir. El obrero cristiano es digno de su salario. Y estoy hablando del fiel servidor de Cristo, no de los charlatanes que por ganancia deshonesta entran al ministerio. En 1 Timoteo 5, versículos 17 al 18, Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y Juan le dice a Gallo que al encaminar a estos hombres, ¿sí?, lo haga de una manera que sea digna de su servicio a Dios. ¿Sí? Digna de ese servicio a Dios para que continúen su viaje. Salieron por el nombre de Él y salieron sin recibir nada de los gentiles. Pero además, la tercera razón para apoyar a los que proclaman fielmente el Evangelio es para cooperar con la verdad. Al hacerlo, estamos cooperando con la verdad. Al hacerlo, los cristianos nos asociamos con ellos. Es lo que está pasando. Nos asociamos con aquellos que están cooperando con la verdad. ¿Sí? Los que andaban ahí predicando herejías, dice Juan, no tengas nada que ver con ellos para que no participes de sus malas obras. Pero con estos que traen el verdadero mensaje, apóyalos. Y de esa manera estás cooperando para que la verdad sea diseminada. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo debían hacerlo? Pues recibiéndolos en sus casas, mostrándose hospedadores y participando con lo que tenían para que pudieran continuar con su viaje. O sea, se trataba de hacer avanzar el Evangelio. Y en la actualidad hay muchas más formas de cooperar con el avance del Evangelio verdadero. Creo que la primera es la iglesia local. La iglesia local que está comprometida a la predicación del Evangelio verdadero. Y en la medida que tú apoyas a tu iglesia local, estás contribuyendo a que se siga cumpliendo la gran comisión de predicar el Evangelio y de hacer discípulos, capacitándolos para continuar con esa obra. También lo puedes hacer apoyando a misioneros que en realidad estén enseñando la sana doctrina. Actualmente, como iglesia, como Gracia y Paz, apoyamos económicamente a un pastor en Cuba que se ha alejado del Evangelio de la prosperidad y se ha comprometido con la enseñanza bíblica ortodoxa, o sea, con el verdadero Evangelio. Otra manera es apoyando ministerios que proveen recursos que llegan prácticamente a todo el mundo, recursos que, de los cuales también nos beneficiamos nosotros mismos, y no solamente nosotros, sino millones de personas, ya sea que lleven Biblias o que sus prédicas y enseñanzas sean accesibles por internet en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Son maneras en que podemos cooperar con el avance del Evangelio. Pero también hay que considerar de que una manera en la que no contribuimos con el avance del Evangelio es desacreditando ministerios que están comprometidos con la verdad. Repito, desacreditando ministerios que están comprometidos con la verdad. Y no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo con todo lo que enseñan, pero si están enseñando el Evangelio verdadero, debemos apoyarlos, por lo menos dejándolos hacer la obra sin atacarlos o ponerles piedras en el camino. Debemos cuidarnos de no caer en convertirnos en críticos, en auditores de cuanto ministerio o predicador existe en aras de defender la fe. Es que yo soy un defensor de la fe, un apologeta, entonces tengo que defender la fe, y se empiezan a fijar en minucias y desacreditar ministerios que realmente están trabajando en aras de la verdad. Esa no es una forma de cooperar con la verdad. Y al que le busques, le encontrarás algo en lo que no coincidas al 100%. Pero eso no quiere decir que estén predicando un falso evangelio. Contra los que hay que irnos es contra los que están predicando un falso evangelio. Contra ellos sí, con todo. Y ni decirles bienvenidos, como dice Juan. Ahora, cualquiera la forma, al cooperar con la verdad nos asociamos con los proclamadores de esa verdad. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, Mateo 10, del 40 al 42. Dice Jesús: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No sé si se fijan, pero la recompensa para el profeta es la misma que para el que le da un vaso de agua fría a un niño que es discípulo. Es decir, que ayuda al que está en el camino a continuar en el camino. Somos copartícipes de las bendiciones de Dios, no por lo que hacemos aquí arriba en el púlpito o acá en la alabanza o en cosas así muy llamativas. Somos copartícipes del evangelio en la medida que apoyamos a los que lo hacen, aún en eso. Dice Jesús: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es la misma, en su infinita gracia Dios no solo recompensa al profeta, al predicador o al misionero por su fidelidad, sino también recompensa a todo aquel que lo recibe, es decir, al que apoya su causa. Cuando nos convertimos en la fuente de bendición para otros, somos también bendecidos. Dios nos bendice. Y sabemos que no todos van a poder ir, no todos tienen que ir a las naciones, a todo rincón, ¿verdad?, del planeta. No todos tienen que ser pastores o maestros, ya que en la gracia de Dios, el menor de los creyentes puede recibir las mismas bendiciones del más grande entre comillas, de sus siervos. Por eso Gallo es un buen gallo. Gallo es el gallo de Juan. ¿Sí? Y la próxima semana, en contraste, conoceremos a Diótrefes. Qué nombre, ¿verdad? Hasta feo está. Que lejos de ser un gallo es una gallina. Alguien que lejos de recoger se dedica a desparramar. Sí, porque así como hay gallos, hay gallinas. Por eso el Señor Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no coopera con el avance del evangelio, está estorbando la obra del evangelio. Pero eso lo veremos la próxima semana. Por lo pronto, meditemos en lo que significa andar en la verdad, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos presenta aquí. dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y también dice, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Amar en la verdad significa que con nuestra vida y acciones cooperamos con el avance del evangelio, del verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo. Y cooperamos con el avance del evangelio amando a nuestros hermanos, conocidos y desconocidos. Así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, así también debemos poner nuestra vida los unos por los otros. Cooperamos también con el avance del evangelio sosteniendo financieramente la obra. En la medida en la que nos comprometemos cada uno de nosotros con la iglesia local, estamos aportando para el avance del evangelio. Cooperamos también con el avance del evangelio cuidando a los que dedican su vida a predicar y enseñar la palabra de Dios, no solo materialmente, sino en oración y protección de todo ataque de los que quieran destruir la obra del Señor. Estamos cooperando con el evangelio. Cuando paramos cualquier intento, ¿verdad?, de atacar a los que están fielmente sirviendo al Señor con sus fallas y todo. Cooperamos con el evangelio involucrándonos en el servicio. También involucrándonos en el servicio de la manera más sencilla posible. Y de ahí hasta donde Dios nos lleve. Bien dijo el Señor Jesús: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Quien trajo esta agua, me la puso aquí, no perderá su recompensa. La vida de gallo, andando y amando en la verdad, es un ejemplo que debemos valorar y seguir. El Espíritu Santo lo pone aquí como ejemplo de lo que debemos valorar y seguir. Y la pregunta es, ¿de qué manera tu vida demuestra tu fe? ¿Cooperas con la verdad o estorbas el avance de la verdad? Seamos de los que cooperamos con la verdad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Sabemos que si estamos aquí en tu presencia es únicamente por tu gracia y tu misericordia. No hay jactancia alguna, no hay nada en nosotros mismos que nos dé algún crédito. Es solamente tu gracia, es solamente porque tú así lo has querido, Señor. Te ha placido por el puro afecto de tu voluntad, como dice en Efesios. Por ese puro afecto nos has salvado, Señor. Ahora permítenos caminar con gratitud, sirviéndote y sirviendo a aquellos que tú has puesto dentro de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu amor en la verdad, a vivir en la verdad, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Tú eres digno. Amén y amén. Amén.